4:35 en Zoom Concierto 88.5. Vamos a conversar con Sebastián Lelio, director de Gloria, de Una Mujer Fantástica, que al fin se estrena este jueves en Chile. Escuchamos recién a David Bowie. Este fin de semana pudimos leer un artefacto, porque no es una entrevista, no es una conversación, es un artefacto literario prácticamente en la revista Sábado del Mercurio, donde te entrevista Pablo Larraín.
Correcto.
Es una conversación más que una entrevista. Y en algún momento dices que te gustaría ser como David Bowie, quien era capaz de crear como un personaje por disco, básicamente.
Cierto, sí.
Y trasladar en tu caso eso al cine, poder crear como un universo en cada película que vas haciendo.
Sí.
Sí, bienvenido, bueno, primero.
Gracias, Sergio, muchas gracias. Muy contento de estar acá. Gracias por la invitación. Sí, o sea, yo creo que, curiosamente, eso se emparenta con de lo que se trata Una Mujer Fantástica. Uh-huh. Que, entre otras cosas, se trata sobre el hecho de que cambiamos.
Ajá.
Y estamos en tránsito hacia otra cosa y todos estamos cambiando. Y el que no quiera cambiar se endurece y se encostra y se...
Adaptarse o morir un poco también.
Adaptarse o morir. Uh-huh. O convertirse en dinosaurio, ¿no? Uh-huh. O sobrevivir.
En petróleo.
Exacto. Y en ese sentido, Bowie siempre ha sido una inspiración, porque uh-huh. él supo abrazar el cambio. Uh-huh. Y lo hizo con hidalguía y con elegancia y de una manera muy avanzada, además, uh-huh. muy visionaria. Entonces, sí, yo creo que, al menos en mi caso... es muy excitante en cada película tratar, como dices tú, de encontrar un universo nuevo, aunque hayan ciertas cosas que vayan repitiendo.
Claro, los personajes femeninos, uno podría decirlo de primera Exacto. manera. ¿Te parece, Sebastián, que son como distintos planetas, pero como del mismo sistema solar, tus películas?
Sí, yo diría que esta Gloria es de un sistema solar cercano, de una galaxia cercana Ajá. a Una Mujer Fantástica.
Yeah.
Pero para llegar a Una Mujer Fantástica hay que llegar a través de un agujero negro.
Ajá.
No se puede ir en nave.
Hay un viaje interdimensional
Exacto,
ahí
y
complicado.
Como media interstellar.
Ajá. ¿Y en qué momento tú dijiste, aquí hay una película? ¿Cuándo descubriste la historia de Una Mujer Fantástica y dijiste, acá está?
Mira, primero...
Ese momento como mágico de...
Sí, primero teníamos, junto a Gonzalo Massa, mi querido co-guionista, uh-huh. teníamos una anécdota, que era esta pregunta, digamos, ¿qué pasa si... un ser querido muere en tus brazos y tus brazos son los peores brazos donde esa persona podría morir porque tú eres el indeseado,
un paria,
el negado,
social,
el paria,
el escondido.
Exacto. Entonces, ¿cómo lidiar con eso?
Ya.
Avisarle a la familia, etcétera. Sentíamos que ahí había una película, pero nos dimos muchas vueltas en entender cómo tenía que ser ese personaje.
Uh-huh.
Y intentamos que fuera un hombre, luego una mujer más joven, de una mujer de clase más baja. Uh-huh. Y dimos vueltas hasta que en el proceso de ir trabajando aparece la yeah. idea de que fuera una mujer transexual.
Ajá.
Y ahí de verdad fue un momento clic, porque sonó muy bien, pero también al mismo tiempo paramos de escribir, porque éramos muy ignorantes del tema y teníamos Ajá. que informarnos
investigar
y educarnos.
Investigar más, claro.
Investigar.
Y la gran pregunta iba a ser, ¿quién interpreta a este personaje, supongo? ¿A quién vamos a acudir para encarnar a este
gigante.
Personaje?
Claro, esa pregunta fue gigante. De hecho, fue crucial, porque yo al menos rápidamente comprendí que no iba a hacer la película con un actor...
Un hombre disfrazado o una actriz disfrazada. Perfecto.
No, tenía que ser un actor trans uh-huh. o una actriz trans o una persona trans que actuara.
Ajá.
O si no, no le iba a hacer, porque si no sonaba...
Era una impostura, ¿no?
Era una impostura, como... una aberración uh-huh. estética, uh-huh. Dado los tiempos que corren.
Ya.
Y ahí aparece Daniela.
Daniela Vega, la protagonista, Marina.
Marina.
¿Y cómo llegan a Marina?
Llegamos a Marina justamente queriendo conocer... poniéndonos en contacto con algunas mujeres trans, nos dicen tienen que conocer a Daniela. Ella es una cantante lírica de mucho talento, tiene algo.
Y se prendió ya una luz, canta.
Primero, pum.
Claro.
Y segundo, tiene mucho despliegue, mucho desplante y tiene alguna experiencia actoral y es genial, ella es genial. Y la verdad es que nos encontramos y yo salí de esa conversación bastante transformado,
Ajá.
bastante alucinado, bastante confundido, conflictuado, excitado, uh-huh. interesado y al mismo tiempo sabiendo, una parte de mí sabiendo que si ella quería, ella podría ser la protagonista de la película.
Estamos con Sebastián Lelio en Zoom Concierto, conversando sobre Una Mujer Fantástica que se estrena este jueves. Mañana hay una van premiere. Algunos afortunados ganadores de un sorteo en concierto.cl podrán estar ahí. ya tienes el comienzo de la historia, está Gonzalo Massa, tu aliado, tu cómplice de los guiones, y falta la otra parte para Una Mujer Fantástica. ¿Cómo encontrar a la contraparte, el personaje masculino, que en este caso es Francisco Reyes?
Correcto.
¿Cómo llegan a él, a esa línea también? Porque es un personaje complejo también.
Absolutamente. Claro. Es un hombre, Orlando se llama.
Orlando se llama.
Es un hombre que tiene, bueno, la edad de Pancho.
Separado.
Y que tiene una relación con una mujer más joven, que resulta ser una mujer trans.
Y además que Francisco Reyes no está mucho tiempo en pantalla tampoco.
Correcto.
Entonces requería un peso escénico.
Exacto.
Para encariñarse con el personaje, para que te importe lo que le pasa a Francisco Reyes, a Orlando.
Y lo que tiene Pancho Reyes es que tiene una presencia súper magnética en pantalla. Por algo es Pancho Reyes.
Claro.
Y esa presencia funciona muy bien en el cine también. Estamos más acostumbrados a verlo
en pantalla chica, en
pantalla
televisión.
Chica, pero realmente tiene una fuerza su presencia y un magnetismo que son gigantes. Y nosotros hicimos un pequeño casting, entonces vimos a Daniela junto a
otro actor también.
A algunos pocos otros actores, y cuando la vimos junto a Pancho, se acabó la conversación. O sea,
perfecto.
Había algo ahí, una química, algo también hacía clic de manera muy evidente.
Ahora, tener a Daniela, una mujer trans en esta película, y como contraparte tener a un mozalbete, un muchacho que es reconocido como un galán de teleseries por sobre otras cosas, otras facetas de su trabajo, es también una declaración política al respecto. ¿Te parece a ti?
Sí,
porque,
lógico.
Porque estás visibilizando la transexualidad, estás normalizando una discusión y lo haces de la forma, digamos, más brillante, si se quiere, más abierta posible.
Perfecto. Sí, un poco la película tiene ese espíritu y esa vocación. Es una película que quiere conectar con el público, que quiere tocar al público, que quiere ser vista, ¿no? Generosa en ese sentido, como experiencia, etcétera. Y cinematográfica, digo. Pero claro, justamente la elección de Pancho, por supuesto que parte por la admiración, pero también por traer a este territorio a un actor con la carga y con las implicancias que tiene Pancho. Y decir, esto es posible, esta unión que nuestra sociedad podría pensar como imposible, imaginémosla un segundo como una posibilidad y veamos qué nos pasa. Y la película entera juega con esa idea de lo que es y lo que no es posible, lo que es y lo que no es legítimo. Y en ese sentido hacía mucho sentido, valga la redundancia, que Pancho Reyes fuera Orlando, y yo le estoy muy agradecido que él haya tenido la osadía de y la generosidad de involucrarse con el cariño y con tan brillantemente como él lo hizo en la película.
Tratando de no contar mucho sobre la película para que se asombren y la descubran en el cine, hay una escena muy potente donde vemos a Marina, y al lado, en una escena hospitalaria, hay un letrero donde dice zona sucia o área sucia, que área es una sucia. Zona hospitalaria muy potente, y es como tratar, la película también trata de sacar estos temas y esta historia de amor, básicamente, de esa área sucia, área pervertida, digamos, para llevarla y convertirla, como dice tu entrevista al fin de semana, en una bomba de belleza, que al final supongo es lo que tú quieres entregar con Una Mujer Fantástica.
Sí, yo creo, claro, que bueno que te diste cuenta de eso, porque es un detalle bien bien sutil en la película, pero y es una muy bonita imagen la que estás diciendo tú, que es sacar del área sucia algo que la sociedad tiende a decir que es sucio y que no tiene por qué ser catalogado así. Yo creo que la película en general busca como hacer estallar nuestra obsesión por etiquetarlo todo y por poner todo en pequeños compartimentos que nos dejan quizás tranquilos, porque allá están los trans, acá están los héteros, claro. Allá están los trans.
Estos son nuestros lugares, estas son nuestras fiestas.
Los lugarcitos.
Claro, los guetos.
Correcto. Y que son también lugares conceptuales al interior nuestro, digamos, con los que nos permiten funcionar. Pero hay algo muy potente que pasa cuando trascendemos las etiquetas y conectamos con las personas. Y en este caso la película busca trascender esa barrera de si ella es o no es trans, y lo que invita es al espectador a ver un ser humano.
Sí.
Y finalmente, ojalá, a empatizar, a conectar y a estar de su lado hacia el final de la historia.
Estamos con Sebastián Lelio en Zoom Concierto conversando sobre Una Mujer Fantástica, premiada película. Vamos a conversar sobre los premios y esa el mundo, esa cosa del mundo mundial que también tiene que ver con el cine nacional. Pero antes vamos a escuchar Alan Parsons Project con Time, que es una canción que tú mismo vas a presentar en Zoom Concierto porque es una pieza fundamental dentro de la historia. Es una canción que es muy visible. ¿Cómo llegaste a esa canción? ¿Por qué la elegiste?
Amo esa canción desde que me acuerdo de la música, la he amado siempre. Estábamos buscando una canción para que Orlando y Marina, uh-huh, Francisco Reyes y Daniela Vega, bailaran una escena de baile, un lento, uh-huh, que bailaron un lento. Y apareció Time como posibilidad. Yo dije, bueno, vamos. Y pudimos, uh-huh, comprarla, tuvimos la suerte, nos dieron la autorización. Y después también es la canción que suena en los créditos finales.
Claro.
Yo creo que esa canción además de ser una gran canción musicalmente, además es un poema filosófico, cósmico, sobre lo que significa el amor enfrentado al telón de fondo de no solo de la muerte, sino que también a lo cósmico. ¿Dónde estamos? Uh-huh. ¿Flotando en qué marea? ¿No? Uh-huh. Este amor que ocurre y que termina, ocurre ante el telón de fondo de la eternidad, digamos, uh-huh, espacio-temporal. Y esa dimensión creo que es lo que hace de esta canción una canción inmensa y lo que le da a la película también un toque cósmico hacia el final.
Todo dicho y hecho. Casi 5 minutos de viaje cósmico a continuación en Zoom Concierto. Luego continuamos conversando con Sebastián Lelio aquí en la 88.5. viajando en el tiempo y en el espacio, entre dimensiones de forma cósmica, con Alan Parsons Project Time, recién en Zoom Concierto. Esta canción es parte de la banda sonora de Una Mujer Fantástica. Estamos conversando con su director, Sebastián Lelio, aquí en el estudio. Tú puedes votar por Time en concierto.cl. Tenemos un especial, un compilado este miércoles a mediodía, con grandes canciones que han aparecido en películas chilenas. Puedes votar por Time, por ejemplo, por Donna Summer también, por David Bowie, que apareció en Kiltro con Modern Love. Puedes votar ahí en concierto.cl y estás participando por invitaciones para ver Una Mujer Fantástica cuando llegue a las salas desde este jueves.
Entretenido.
Entretenido.
Súper.
La banda sonora de Una Mujer Fantástica, Matthew Herbert hizo el score, digamos. Sí. Claro. ¿Cómo fue la elección de su trabajo? ¿Cuál fue la orientación que le diste?
Lo que pasa es que la película revisita distintos géneros. Es una película transgénero en el sentido cinematográfico.
En todo sentido.
Sí, porque coquetea con el thriller, coquetea con el cine romántico, con el cine de humillación y venganza, con incluso el cine de fantasía. Entonces es una gran revisión también del cine. Uh-huh. Una película sobre el cine también. Y yo estaba buscando, pensando quién podría ser la banda sonora, y yo decía, tendría que ser alguien como Matthew Herbert, que es un gran revisionista y en el sentido un postmodernista, porque revisa y arroja hacia otro lugar.
Y es ecléctico, trabaja con materiales desde eléctrico hasta instrumento y cuerdas, orquestador y todo eso.
Correcto. Entonces, un día dije, bueno, ¿y por qué no preguntarle a él?
¿Y qué dijo?
Y dijo que sí, pues le mandamos un corte de la película y le encantó la película, y finalmente terminamos, dijo la mosca. Yo estaba ahí mirando con la boca abierta cómo se grababa el score de Una Mujer Fantástica por Matthew Herbert con una orquesta grande en Abbey Road. Entonces fue un sueño eso.
Pagarse cabezazos.
Fue un momento muy especial. Y es una banda sonora que tiene un aliento muy clásico, un sabor muy clásico. Uh-huh. y muy elegante, y que le da a la película también la peliculiza, ¿no?
La peliculiza.
Sí.
Una cosa entretenida de esta conversación que citábamos con el sábado, en que entrevista a Pablo Larraín, cineasta chileno, productor también, coproductor de tu película, se preguntan, cara de tabla, ¿cuál es tu peor película y cuál es? Y tú le respondes también. Fuga, en el caso de Larraín, y Navidad fue tu elección personal. Eso habla también del aprendizaje, por un lado, y del desprendimiento del ego, por otro.
Correcto.
¿Por qué elegiste Navidad también?
Y la perversión de Pablo de preguntarte eso.
De preguntarte eso y de publicarlo. Además, aún más. Son tres pasos.
¿Cuál es la pregunta?
¿Por qué elegiste Navidad?
Es que me puso contra la espada y la pared. Tenía que decir algo.
Tenía que elegir una.
No, yo creo, bueno, yo quiero mucho a Navidad y aprendí mucho de esa película. Uh-huh. Pero creo que le faltó más edición a esa película. Y nos apuramos porque la película la seleccionaron en Cannes.
Y un festival, digamos, presionó el...
Y la fecha nos apuró, y después costó venderla.
Ya.
Y ya era demasiado tarde para volver a editar. Y entonces siempre quedé con esa espina. Y siento que, claro, que en ese sentido está menos logrado.
¿Y te sacas más presión ahora de encima, considerando el circuito de festivales, las fechas de entrega de las películas y la edición también? ¿Eres más cuidadoso después de la experiencia de Navidad?
Sí, sí, sí. Sí, uno va aprendiendo a asegurar los tiempos mínimos. Uh-huh. De maduración. Sí, esto es como hacer arroz. O sea, el arroz son 20 minutos y no se hacen menos. Uh-huh. Y hay unos tiempos que las películas tienen que también son... sagrados, digamos. Uh-huh. ¿No? Son inevitables.
Y hablando del desprendimiento del ego, ganaron en Berlín mejor guión con Gonzalo Massa.
Sí.
Te sucedió antes con el premio a Gloria. Uh-huh. En el mismo festival, a la actriz principal, a Paulina García. ¿Es el cine en este momento un trabajo que involucra desprenderse del ego, porque es mucho menos solitario o personal que escribir una novela, por ejemplo? Incluso que grabar un disco en este tiempo. Uh-huh. ¿Te parece que hay que desprenderse del ego para poder trabajar en esta industria globalizada del cine? Mucho más que hace 10 años, por ejemplo.
Supongo que sí y no.
Ya.
O sea, supongo que Claro, o sea, el ego es necesario porque te permite quizás tener la ambición de querer uh-huh. llevar la película lejos en términos de cinematográfico. Claro. Pero al mismo tiempo hay que hacerle trampas al ego para que la película misma aparezca. Uh-huh. Entonces es un juego doble. Pero sí, yo creo que también hay que tenerle cuidado a estas cosas, a los premios y esas cosas, porque hay que recuperarse rápido de
claro,
ello.
Porque tuviste dos películas consecutivas muy premiadas.
Sí,
que
sí.
Es como, y eso te incorporó ya como en la primera división o en una división importante del cine internacional. Tu próximo proyecto, Disobedience, es una película en inglés.
Sí, sí, exacto.
¿Cómo se hace esa transición también?
Bueno, de la manera más natural y alegre posible, digamos, sí, y haciéndole la mayor cantidad de trampas al ego que se puedan. Porque igual hacer una película es difícil aquí y en la quebrada del ají. Uh-huh. Es como subir el Everest, pero se te quedó el oxígeno.
Ya.
Entonces,
no viene abrigado.
Y viene
maldición.
Una tempestad y, claro. Y andáis sin un calcetín. Eso es filmar. Y así es. Y yo aprendí también haciendo esta película en Inglaterra, en este caso, que es donde se filmó, uh-huh. que es igual de difícil y que estás tratando con los mismos materiales, uh-huh. y estás filmando con personas, uh-huh. y bueno, y entonces siempre es como tocarle la puerta al cine y esperando que el cine la abra.
Y es distinto en este caso porque Disobedience es una novela adaptada.
Correcto.
No es un guión original. Probablemente le pasó lo mismo a Pablo Larraín con Jackie, que es una película que traía ya cierto trabajo y un guión, digamos.
Exacto.
Tú estás al frente como director exclusivamente.
Sí, en este caso la invitación fue a hacer la adaptación. O sea, yo hice el guión.
Ajá.
Junto a una guionista inglesa, y entonces fue la escritura del guión basado
fue
en
colaborativa.
Novela, uh-huh. Claro, pero estuve en la escritura del guión, y luego, bueno, la dirección, uh-huh. en eso andamos ahora, en proceso ya de edición de esa película.
Y estás con Rachel Weisz, que es ganadora del Oscar, estás con Rachel McAdams, que otra actriz de primera división. ¿Cómo es ese trabajo también?
Bien, lo pasé súper bien con las dos Rachels y sí, muy 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 brillantes, la verdad, las dos y sí, y,
más mira, mujeres fantásticas
son, en
tu
una
cine?
Película sobre mujeres. Ahora lo interesante es que son dos, entonces yeah. Eso agrega otra capa de complejidad al asunto.
Estamos con Sebastián Lelio hablando de una mujer fantástica y también de su carrera cinematográfica. ¿Cuáles son tus expectativas sobre la recepción del público chileno con una mujer fantástica?
Estoy súper curioso.
Curioso, ¿no?
Curiosísimo. Realmente.
Daniela Vega tuvo una respuesta similar cuando estuvo acá en concierto.
Perfecto.
Claro.
No, porque lo que nos pasó fue que cuando la película se estrenó en el Festival de Berlín y la vio todo el mundo, digamos, frente a todo el mundo, una audiencia internacional, yo esperaba, estaba muy preparado a encontrar mucha división.
¿Ya? Y ¿división o distancia del público?
Distancia, división, ¿ya? Mira, puras cosas como más bien complicadas.
¿Ya?
Y resulta que lo que pasó fue todo lo contrario. Y ¿ya? La película fue muy bien recibida y hubo mucho amor y hubo mucho entusiasmo y la película se va a tener una distribución mundial súper potente, uh-huh. se va a ver en todo el mundo. Y como que otra vez pasó el milagro y yo realmente, realmente estaba sorprendido. Y creo que me pasa lo mismo acá, digamos, digo, ¿qué pasará? ¿Cómo se la tomarán? ¿Entenderán? ¿Querrán jugar el juego? ¿Estarán dispuestos? ¿Les interesará? Me lo pregunto, pero de todo corazón realmente no lo sé. La invitación está hecha, es una película que quiere conectar, que quiere ser vista, que la gente si se sienta en el cine va a ver una película, primero que nada. Uh-huh. Y no se va a poder parar del asiento, ¿no? Esa es como
una película magnética, una mujer magnética.
Ojalá, exacto.
La bajada. Sebastián, muchas gracias por venir a Zoom Concierto. Vas a estar promocionando esta película un rato. Disobedience se estrena el próximo año, a fines de este.
Va a estar lista pronto, en la mitad del segundo semestre. Aún está por verse cuándo se estrena.
Ya.
Esa otra
otra mujer que viene. Ahora es llamativo y ahí podríamos profundizar y estar media hora más de programa. Sí, hay muchas mujeres potentes en tus cintas, pero uh-huh. a través de ellas también se habla de los hombres y del hombre chileno también en este caso, y a veces de forma muy brutal.
Descarnada. Es una manera de entrar a hablar a través de un ángulo específico, pero hablar del mundo.
Claro.
Sí, a través de la mujer se habla del mundo.
Claro, y se habla del machismo, del clasismo, exacto, de la segregación, y a veces mucho a través de los personajes masculinos que pulgan
que
detrás de, en este caso, de una mujer fantástica. Muchas gracias, Sebastián.
A ti, Sergio, encantado.
Por venir a Zoom Concierto. Vamos a escuchar una canción más antes de ir a la pausa. También tiene que ver con la sensación que nos deja una mujer fantástica. Break the Night with Color. Romper la noche con colores. Richard Ashcroft en Zoom Concierto.